Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación. Las Moradas.
Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Como siempre, estamos transmitiendo desde el sureste mexicano para el mundo. Y el día de hoy estaremos abordando el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Este tema realmente es bastante complejo, entonces al final del programa, como siempre, haremos una reflexión sobre todo lo dicho por nuestras compañeras y por la información que damos en esta programación de Las Moradas. E iremos cambiando un poco el formato en el año, entonces ustedes se irán dando cuenta cómo haremos algunos cambios. Pero antes de irnos con toda la información de nuestras compañeras, de Erika Vázquez desde Comunicación, de Miriam González desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y MUMI y hasta El Salvador, nos vamos con Radio Victoria. No olvides seguir nuestra gran programación de Violeta Radio a través de violetaradio.org. Escúchanos. Para iniciar el programa, nos vamos con una melodía y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas.
Libertad también. ¿Eres mujer migrante y trabajas en México? ¿Sabías que tienes los mismos derechos laborales que cualquier persona mexicana? Tu esfuerzo merece un trato digno. Tienes derecho a un salario justo, jornadas de trabajo de máximo 8 horas, descanso, contrato por escrito, acceso al IMSS y a un entorno laboral libre de violencia y discriminación. Nadie puede retener tus documentos personales. Infórmate, no estás sola. Llama a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo al 800-717-2942 o visita las casas de día de formación y capacitación ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez y en San Cristóbal de las Casas. Trabajo Digno es un proyecto financiado por la Unión Europea en México.
Las Moradas.
El 27 de enero celebramos el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Ese día, del año 1945, fue liberado el campo alemán nazi de concentración y exterminio Auschwitz-Birkenau. En la entrada del campo, en la placa conmemorativa, podemos leer: «Por siempre deja que este lugar sea un llanto de desamparo, una advertencia a la humanidad, donde los nazis asesinaron alrededor de 1,5 millones de hombres, mujeres y niños, en su mayoría judíos, de distintos países de Europa». Entre ellos, hubo 55.000 sefardíes procedentes de Grecia. Estadísticamente era un 3%, pero para que tengamos una escala de que llegue a nuestra imaginación, es el número aproximado de los funcionarios de las instituciones de la Unión Europea. Una importante parte de esos sefardíes venía de Salónica, fue deportada ahí por los nazis. Salónica fue una de las juderías más importantes de Europa, cuyos orígenes se remontaban a la antigüedad. Y aunque en el siglo XII un viajero judío, Benjamín de Tudela, escribió sobre Salónica que era un lugar de opresión de los judíos, la judería prosperó durante centurias. Quedó aniquilada prácticamente a causa de la solución final realizada por los nazis. En Auschwitz se podía escuchar entre los sefardíes la letra de una canción tradicional: Árboles lloran por lluvias. Más que nunca, cargada de emoción.
Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante.
Estas añoradas lluvias llegaron el 27 de enero de 1945. Lamentablemente, no todos que pasaron por Auschwitz llegaron a verlas. Otros no disfrutaron de ellas durante mucho tiempo, como por ejemplo el polaco Witold Pilecki, que fue el autor de los primeros informes sobre el Holocausto, enviados al mundo desde el propio campo de Auschwitz. En 1948 fue ejecutado por las autoridades comunistas. Aunque sí bajo el telón de acero, no había acabado el drama. Podría decirse que los supervivientes obtuvieron una segunda vida, y a pesar del traumático peso físico y mental que tuvieron que soportar después, poco a poco recuperaron las fuerzas y volvieron a la vida. Y así dejaron a la posteridad un testimonio de sus calamidades y de la heroica resiliencia. El Holocausto de los judíos y de otras gentes es la mayor atrocidad que un ser humano hizo a otro, homo homini, y cuestionó la condición humana de sus artífices. Por eso, nunca debe ser olvidado ni relativizado, para que nunca pueda volver a ocurrir. Por este motivo, el tema elegido por la UNESCO para las celebraciones de este año es recordación y enseñanza del Holocausto, nuestra responsabilidad compartida. Creo que una de las cosas que este sacrificio de millones de víctimas, de todas y cada una de ellas, puede enseñarnos es el valor de la vida y de la voluntad de luchar por ella. Más aún hoy en día, cuando todavía en muchas partes del mundo El capítulo del odio y de la persecución por las ideas, la religión o la etnia, aún lamentablemente, no está cerrado.
¿Qué va a ser de mí en tierras ajenas?
Erika Vázquez nos comenta.
Conmemorar el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto no es solo recordar uno de los episodios más atroces de la historia, sino reflexionar sobre el presente que habitamos. El Holocausto fue posible cuando el odio se volvió discurso oficial, cuando la exclusión se normalizó y cuando la indiferencia social permitió que la violencia avanzara sin resistencia. Hoy, en un mundo atravesado por guerras, desplazamientos forzados y crisis humanitarias, la memoria del Holocausto nos interpela. El surgimiento del racismo, la xenofobia y el antisemitismo y los discursos que deshumanizan a ciertos grupos nos recuerda que las violaciones a los derechos humanos no comienzan con la violencia extrema, sino con las palabras, silencios y políticas que niegan la dignidad de algunas vidas. Recordar a las víctimas es también defender la verdad histórica, combatir la negación y cuestionar los relatos que justifican la exclusión o el exterminio. La memoria es una herramienta ética, política, que nos obliga a posicionarnos frente a las injusticias actuales. El nunca más no pertenece solo al pasado, es una responsabilidad cotidiana para construir sociedades más justas, solidarias y humanas.
No sé qué es lo que espero, queriéndote en silencio. Mi prisión es la distancia que me aleja de tus besos. Construí castillos en el aire, palacios de ilusión en frágiles suspiros, y ahora tú, sin saberlo, me has herido. Perdí cuando aposté toda mi fe en un error. Oh, 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 oh. ¿Cuántas veces he intentado ser dueña de mi suerte, de encontrar paz en mi vida que sea antes de mi muerte? Y busqué un destello en tu mirada que fuera confesar verdad en anhelos, pero al fin te has robado mi esperanza, sabiendo que no es mío el corazón que has de querer. ¡Ah! Frágiles suspiros.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero, y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas, y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes, y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
Las moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Cuando hablamos de movilidad humana en América Latina y el Caribe, es imposible no hablar de las mujeres. Ellas no son una excepción, son protagonistas en los flujos migratorios de la región. En 2024, más de 48 millones de personas vivían fuera de su país. Las mujeres representaron más de la mitad. Sin embargo, esta movilidad no está exenta de riesgos. Las mujeres migrantes enfrentan violencias de género que van más allá de su condición migratoria. La discriminación, la violencia sexual, la trata de personas y la exclusión de los sistemas de protección las colocan en una situación de vulnerabilidad. Además, las nuevas tecnologías presentadas como herramientas de seguridad a menudo las exponen a un riesgo aún mayor. El uso de datos biométricos y plataformas digitales pueden ser una puerta abierta para el acoso, la extorsión y la desinformación. En muchos casos, ser rastreable digitalmente no garantiza protección, sino nuevos peligros. En este contexto, las defensoras de derechos humanos juegan un papel fundamental. Son ellas quienes documentan violencias, acompañan a las víctimas y denuncian abusos, a menudo enfrentando detenciones, criminalización y violencia. Es esencial que los gobiernos adopten políticas migratorias que integren la prevención de la violencia y la protección de las mujeres. La Convención de Belén do Pará, con un enfoque interseccional, sigue siendo clave para avanzar hacia un cambio real. Las mujeres migrantes merecen vivir sin miedo y sin barreras que limiten sus derechos. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Calentar todo tu pecho. corazón de hielo, amor mío, dime qué es lo que te duele. Te bajaré hasta la luna si así lo quieres. Te cuesta mostrarme cuál es tu camino, es fácil si te dejas amar. Precisos, te pido me dejes entrar. Amarte me lastima como el frío en el invierno. Prometo cuidar las quemaduras que te han hecho. Quiero derretir tus besos a fuego lento, con mis manos calentar todo tu corazón de hielo, derretir tu corazón de hielo. Quiero derretir, derretir tu corazón de hielo.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas El Salvador.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Muy buenos días, saludos a quienes están pendientes de este espacio Las Moradas, como siempre el reporte también desde Radio Victoria El Salvador. Este mes de enero se cumplen en El Salvador 34 años de la firma de los acuerdos de paz, que puso la firme aspiración de todo un país para vivir en paz y mediante el diálogo tener un acuerdo de nación para avanzar en la construcción de la democracia y poner fin a más de una década de conflicto armado. 34 años después, el Estado salvadoreño insiste en negar los principios en los que se basaron estos acuerdos. Por el contrario, sigue tomando medidas represivas y restrictivas en cuanto a los derechos civiles de los y las salvadoreñas. ¿Pero qué significa conmemorar esta fecha para las mujeres que vivieron el conflicto armado en las comunidades y su percepción de paz en el contexto actual de país? Aquí les presentamos sus valoraciones.
Se lograron por tantas cosas, compañeros que murieron en la guerra, sangre que derramaron nuestros compañeros para lograr los acuerdos de paz. Hoy no tenemos paz. Se habla que hay dignidad o hay paz en El Salvador, pero no, yo siento que no, porque no sentimos paz, pues sentimos miedo, temor, pues, por tantas cosas que están pasando en nuestro país.
Para mí los acuerdos de paz significó mucho, ya que sobrevivimos 12 años de represión, de una guerra que no fue una farsa, fue una realidad que la vivimos en carne propia. Significó que terminando la guerra ya íbamos a hacer nueva vida. Fue muy importante a pesar de tantas muertes de niños, de ancianos, gente joven, morir solo por ser pobre o por no tener buenas condiciones de vida, que eso al gobierno no era bueno, que la gente se levantara porque ya no aguantaba tanto atropello.
Significó pues una alegría, ¿verdad? Porque ya no íbamos a estar pues como estábamos antes, que pues así con miedo, ¿verdad? Entonces, claro, sentimos alegría que ya íbamos a estar en paz.
Ni la fuerza ni las armas han demostrado ser efectivas para establecer una paz real, asegura Alba Laínez, quien vivió en primera fila la guerra salvadoreña, quien además llama a países como Estados Unidos a parar las guerras en el mundo.
Siempre decimos que la guerra fue apoyada por Estados Unidos y sigue siendo apoyando otras guerras, que para mí eso no es importante. La importancia es que ayuden para el futuro de muchos niños inocentes, que ellos sigan viviendo con salud, educación, vivienda y mucha alimentación, que ya no sigan apoyando la guerra.
En la actualidad, El Salvador vive bajo un régimen de excepción permanente como estrategia de seguridad del actual gobierno, violentando uno de los propósitos enunciados de los acuerdos de paz y uno también de los enunciados en el Acuerdo de Ginebra del 4 de abril de 1990, de no solo terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo, sino también impulsar la democratización del país, garantizar los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. Agradezco el espacio para poder compartir parte del contexto que vive nuestro país, El Salvador, para el espacio Las Moradas, Marisela Ramos.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Que te tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ah, ah. Ten cuidado con lo que diga, más cuidado, que a mí nada se me olvida. Hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Dice que me quiere, luego me maldice. Dice que cosa que se contradice. Dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada. Tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética. Me sale la gitana. Ah, 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 ah. Me sale la gitana. Conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. A mí no, niño, no me des madera, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena.
El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa, sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. El día de hoy estuvimos conversando sobre el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Es terrible lo que estamos viviendo en este momento, en el mundo, empezando por Palestina, que desafortunadamente en algún momento de la historia habrá tal vez un día internacional precisamente sobre el genocidio que está pasando en Palestina. Todo el mundo ahora empieza a tener diferentes tipos de levantamientos civiles en diferentes partes, como en los Estados Unidos, con las Panteras Negras, con los ciudadanos norteamericanos que también están en contra de las malas prácticas del gobierno estadounidense, a través del presidente Trump, que está literalmente buscando guerras por todos lados. Es increíble cómo una sola persona pueda provocar tantos y tantos problemas para la sociedad y a nivel mundial, y aparte tantas muertes, tanta tristeza, tanta oscuridad humana. Dicen que sin la oscuridad no existe el bien y viceversa, pero de verdad que nos estamos pasando y nos estamos pasando la línea de una manera impresionante. Qué triste que tenga que haber días internacionales en memoria de las víctimas y no precisamente se haya erradicado, sino que ahora estamos en un círculo que parece no tener fin con respecto a los genocidios por religión, por etnias, por territorio, por petróleo, por narcotráfico. Es impresionante cómo vamos en decadencia cada vez más y más. El trabajo solidario que realizamos todas las organizaciones civiles, sociales en el mundo, es como un tsunami y una pequeña casa viendo cómo se va acercando la ola. O sea, es tremendo ver la gran realidad que muchos no quieren ver y no queremos despertar del sueño en el que estamos. Estamos viviendo un momento muy, muy difícil en la humanidad y no se ve tan próspero, pero al mismo tiempo hay muchas personas que no perdemos la fe en la causa, en la lucha, en defender los derechos humanos de todas y de todos para poder vivir en este mundo que nos pide a gritos, a todos y a todas, hacernos responsables y tener paz, y tener más coherencia, y tener más sabiduría para poder tener una vida mucho más solidaria, más empática, más en paz, y sobre todo con derechos, sobre todo con educación, con salud, y con valores, precisamente eso es lo que nos hace tanta falta, valores, pero no valores morales, sino valores civiles, de respetar al otro, de no abusar de los cuerpos de las mujeres como una mercancía que está en la calle para tu consumo, literalmente, ¿no? Es preocupante la violencia que se vive en el mundo, que además está tan normalizada ya, que cada día vemos, mataron a no sé quién en tal lugar y fueron 20 personas en Estados Unidos y 5,000 en Palestina y 8,000 en no sé dónde. Y todos, sí, pero como no es mi calle, no es mi casa, pues no es mi colonia, pues a mí qué me importa, ¿no? O sea, hay pobrecitos, pero híjole. Y ya me apago la tele y sigo, ¿no? No hacer conciencia un minuto, decir, ¿qué mundo tenemos? ¿Qué estamos haciendo con esta vida tan maravillosa y tan esta oportunidad de vida que nos está dando el universo para poder vivirla de otra manera, de maneras más pacíficas, más tranquilas, más empáticas? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Eso es una gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Porque la respuesta de muchos es, ay, pues ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada si están asesinando gente en otros países. ¿Yo qué puedo hacer? Pues no es mi problema, no es mi culpa, ¿no? No es tu culpa, pero sí es tu problema y es problema de todos y de todas. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos contribuir a no generar más violencia. Por ejemplo, si tienes gente que trabaja contigo, que trabaja haciéndote algún tipo de servicio, sé empática, pregúntales cómo está su vida, pregúntales si necesitan ayuda, si alguno de sus hijos está enfermo, si necesitan, si tienen dónde vivir, si puedes ayudarlos a pagarles, no sé, el transporte, el agua, la luz, darles cada Navidad una cena especial, comprarles ropa. Mira, hay tanta gente que puede hacerlo, hay mucha gente que puede dar tal vez cosas mínimas, pero hay mucha gente que puede dar más y no lo hace, por una falta de empatía total con el mundo. No tienes que irte a África para ayudar a alguien. Puedes ayudar a alguien en tu misma privada, en tu misma colonia, en tu mismo lugar. Hay mucha gente que necesita cosas de apoyo. Mujeres que son violentadas. Tú no sabes si tus trabajadoras que limpian tu casa están pasando violencia o hasta tú misma la estés pasando y ellas sean tu única salida. Es triste ver cómo la violencia se ha normalizado tanto que pareciera que en los estatus de personas con dinero no sucede, pero no es así, es que se lo callan más porque hay una cuestión económica de por medio, pero de ahí es el mismo control psicológico. Entonces imagínese si con dinero no te puedes salir ahí, ahora imagínate sin él, sin educación, sin familia que te apoye. Sin nadie que te espere del otro lado. A lo mejor tú puedes ser esa persona. No necesitas conocer a alguien para poderla ayudar. Solo ayuda por las ganas de hacerlo, aunque no recibas nada a cambio. Y con eso nos despedimos el día de hoy. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos. Hasta la próxima.
Una condena y te nombré como raíz y ahora me sobra el existir. los árboles sembrarán mi nueva raíz, aunque me cueste respirar. Amiga, ¿quién vendrá por mí?
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación. Realizado en colaboración con Violeta Radio desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Unión Europea y Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI, sobre derechos sexuales y reproductivos y migraciones.